Radio Universidad de Aguascalientes presenta El GIS, un espacio de análisis y reflexión sobre el quehacer docente del Departamento de Formación y Actualización Académica.
Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a esta nueva emisión de su programa. Mi nombre es Sara Mireya Carmona y durante la siguiente media hora vamos a platicar sobre el uso del video para la construcción de conocimientos en el aula. Para ello nos acompaña en esta ocasión el maestro Esteban Calvillo Olvera, a quien le doy la más cordial bienvenida. Maestro Esteban, gracias por estar aquí con nosotros.
Pues muchas gracias a ustedes por hacerme de nuevo esta invitación y pues yo encantado aquí de compartir en este espacio.
Perfecto, así es, precisamente de nueva cuenta está aquí con nosotros para hablarnos de este interesante tema que, bueno, cabe señalar, es un tema adaptado del curso de formación docente que se impartió en septiembre-noviembre del año pasado. Así que sin más, los invito a que se queden con nosotros en esta media hora a través del 94.5 FM Radio Universidad de Aguascalientes. ¡Comenzamos! Antes de entrar en materia, quiero compartirles una breve semblanza sobre nuestro invitado de hoy. Esteban Calvillo Olvera es licenciado en Intervención Educativa por la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 011 en Aguascalientes, y maestro en Tecnología Informática Educativa por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Labora dentro de una empresa privada diseñando planes de capacitación en modalidad e-learning. A su vez, diseña la parte instruccional de todos los materiales que se utilizan en dichas capacitaciones. También es diseñador de planes y programas de estudio a nivel superior y posgrado y docente de los mismos niveles. Y desde hace un año imparte cursos de formación docente en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y bueno, para este primer bloque de nuestro programa, yo le quiero preguntar a nuestro invitado, primeramente, ¿qué es el video en la educación y cuál es su principal valor?
El video educativo, el video dentro de la educación, vamos a partir de una idea general, definiendo el video como esta herramienta audiovisual que utiliza tanto los gráficos como audio. Entonces, por eso se cataloga como una herramienta audiovisual. Pero pues ya trasladándola al ámbito educativo, pues es ese recurso videográfico en el cual pues se puede obtener vasta información para la educación, abarcando en este caso tanto videos didácticos y como aquellos que no fueron diseñados con el fin de enseñar, pero que sin embargo pues son concebidos o usados dentro de la educación para obtener resultados en estas fases de aprendizaje y conocimiento. Y pues en cuanto al valor, pues lo cierto es que el video es uno de los medios didácticos que pues adecuadamente empleado dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues facilita a los docentes la transmisión de conocimientos y pues a los alumnos la asimilación de estos.
Es correcto, y creo que más ahora en estos tiempos, ¿no?, que se está trabajando muchas las clases en línea. Entonces, qué mejor que apoyarnos de este material, de estos videos educativos, para poder transmitir y construir los conocimientos. A este respecto, Esteban, y de acuerdo, bueno, a la estructura y contenido, ¿cuántas clases de video educativo podemos considerar hoy en día?
Pues existe diversidad en cuanto a las clases de video que existen o a los tipos que podemos encontrar, porque estos los pueden clasificar dependiendo ya sea como en cuanto a su función, en cuanto al contenido o en cuanto al objetivo que pretende alcanzar. Pero retomando a Pere Márquez, este autor hace la clasificación de cinco tipos de videos educativos. El primero, pues, hace referencia a lo que es el video documental, donde se muestra de una forma ordenada, pues, todos los datos relacionados a un tema definitivo, que es el video narrativo, que, pues, estos tipos de videos, como su mismo nombre lo menciona, pues, contienen una trama narrativa por medio de la cual, pues, se presentan datos importantes para los alumnos. Un claro ejemplo de esto puede ser una biografía de un personaje, ¿no? Después tenemos la lección monoconceptual. Este tipo de video pues es un recurso que tiene una duración muy corta en comparación, por ejemplo, de un documental. En este se basa o tiene su base en exponer una definición determinada. Puede ser algo conceptual, así de manera general, ¿no? Para introducir algún tema. Después tenemos la lección temática. Este tipo de video, pues se le llama de este nombre, pues porque presenta de manera general, pues todo un tema dentro de lo que conocemos como un video tradicional pedagógico, pues en el cual los destinatarios pues van haciendo o van haciendo anotaciones respecto a lo que el docente va presentando. En este caso, pues te digo, como coloquialmente, para presentar una clase, ¿no? Una clase pregrabada. Y por último tenemos lo que es el video motivador, pues en el cual pues busca llamar la atención, busca impactar, motivar y atraer a los estudiantes, ¿no? En el caso, por mencionar algún ejemplo, puede ser a algún video en el que alerte sobre el peligro de algo o que motive a realizar algo, cosas así en especial.
Es correcto. Muy bien, ya en el siguiente bloque vamos a ahondar en los aspectos pedagógicos que debe tener un video para apoyar la construcción de los conocimientos y otros criterios que se sugieren considerar para la creación de estos como recursos de aprendizaje. Y no se despeguen de Radio UAA, que seguiremos platicando con el maestro Esteban Calvillo Olvera acerca de el uso del video para la construcción de conocimientos en el aula. Facebook, Formación Docente UAA y Twitter @defa_UAA. En esta ocasión nos acompaña el maestro Esteban Calvillo Olvera en el GIS. Estamos platicando sobre el uso del video para la construcción de conocimientos en el aula. Ya comenzamos así el segundo bloque de este programa. ¿Qué aspectos pedagógicos debe tener un video para apoyar la construcción de conocimientos por parte de los estudiantes?
Sí, mira, existen varios, reitero, esto ya depende en ocasiones mucho, pues, de los autores, ¿no? Que se consulten. Por mencionar algunos de manera muy general, el primero, pues, es tener en cuenta o tener claridad de los objetivos que pretendemos conseguir con el video, que es algo que no debemos, dejar de lado y que estén acorde a los contenidos que queremos enseñar. También, obviamente, a la metodología que estemos usando en ese momento, la metodología educativa. Después viene lo que es el tiempo idóneo que debe de durar, que en cuanto a este aspecto, no hay así como estudios que nos digan, pues, cuál es el tiempo que debe de durar un video. Se puede señalar, pues, que según esta parte. En cuanto a aspectos de aplicaciones de video, mencionan que en general, por ejemplo, para alumnos de educación básica, va desde 10 a 15 minutos aproximadamente, y para estudiantes de secundaria, universidad, bachillerato, oscila entre los 20 y los 25 minutos aproximadamente. Entonces, el tiempo también es algo que también por ahí debemos de considerar. Otro punto importante es a la hora de diseñarlo, no cargar, por ejemplo, un video de tanto texto, sino que esto incluya solamente las ideas clave, apoyado, por ejemplo, de un fondo que permita hacer contraste y que sea posible visualizar de manera perfecta la información que se esté presentando, al igual que el audio. Después, al final del video podemos agregar un breve sumario de todo lo que se revisó en el video, algún tipo de conclusión, precisamente para que permita al alumno en este caso, pues a la audiencia a la que esté dirigido, pues recordar de manera fácil pues la información fundamental dentro que se vio dentro del video. Reitero esta parte de la inclusión de gráficos. Estos deben de ser acorde a la información que se presenta, es decir, la imagen tiene que ser referente al contenido al contenido tanto de texto que se presente o al contenido de audio, es decir, que existe esa congruencia. Y por último, pues vienen toda esta parte de organizadores previos. En esta parte, pues entra toda la información en caso de que nosotros estemos elaborando nuestro propio video, que podamos tener un guión de qué es lo que queremos presentar esto con el fin de no desviarnos del objetivo que tenemos, ¿no? En cuanto al uso del video.
¿Qué otros criterios se sugieren considerar para la creación de un video como recurso de aprendizaje?
Algunos otros criterios que podemos considerar en cuanto al uso, ahora sí ya más que la creación, vamos al uso del video. Estas actividades a lo mejor previas, antes, durante y después de lo que es el video, ¿no? En cuanto a los profesores, pues revisar el video con anticipación, que no vaya a presentar alguna falla, es decir, que en ese momento no vaya a tener alguna, que la liga no se encuentre, que no se escuche el audio, es decir, revisar de manera anticipada todas las cuestiones técnicas del video, ¿no? Esto pues para considerar el tiempo que tenemos, ¿no? Tanto para su presentación y las actividades que vamos a llevar con él. También se deben hacer estas cuestiones de si el video es congruente con los contenidos, qué contenidos estoy analizando o voy a analizar con este video, qué acciones puedo llevar en juego junto con el video, es decir, que no generar que el alumno sea solamente un espectador del video, sino qué actividades voy a hacer para reforzar el objetivo del video, ¿no? También buscar y tener a la mano pues ciertos datos en cuanto al video. Por ejemplo, si el video se encuentra en un repositorio, en alguna página web o en una página social, sea YouTube, esto con la idea también de incentivar al alumno a que busque o a que indague acerca de más material sobre lo que estamos presentando, ¿no? Después, una vez presentado el video, pues el docente pues deberá desarrollar una secuencia de interrogantes en relación al contenido del video, como mencionaba, para no generar esta idea de que el alumno solamente va a ser espectador. Y pues en cuanto a los alumnos, así de manera general, pues incitarlos a que hagan sus correspondientes anotaciones o que vayan respondiendo preguntas en el momento en el que se esté haciendo uso del video. Y pues, ¿por qué no incentivarlos, reitero, a investigar un poco más, incluso a que ellos mismos elaboren sus videos como conclusión a lo mejor de lo que ellos estuvieron viendo dentro también de un video previo?
Claro, que le encuentren un significado, ¿no?, al material que acaban de ver, porque como ya lo mencionaste, que no quede nada más como ellos espectadores y bueno, ya se acabó la clase, adiós, ¿no? O sea, decir, a ver, ahora, ¿qué es lo que aprendemos del video? Como bien mencionas, que es importante que sea congruente con los contenidos que está exponiendo el profesor para que ellos así también le encuentren ese sentido, ¿no? De por qué estamos viendo esto, ¿no? O reforzar algún concepto, o el tema, ¿no?, que se está abordando en la clase.
Exactamente algún proceso.
Un proceso también. Muy bien. En nuestro último bloque ya vamos a ahondar en aquellos recursos tecnológicos que sean los más apropiados para que puedan los profesores elaborar un video didáctico y también, bueno, otros materiales complementarios que se pueden utilizar con los videos educativos, pero será después de nuestra nota informativa con nuestro compañero Ricardo Calderón, quien nos hace una atenta invitación a consultar el nuevo número de la revista Docere, la número 23, a través de la plataforma de OJS, revistas.ua.mx. Así que los dejo entonces con la nota para tener más detalles sobre este evento tan importante para el Departamento de Formación y Actualización Académica.
El Departamento de Formación y Actualización Académica, adscrito a la Dirección General de Docencia de Pregrado, se complace en presentar la nueva edición de la revista Docere, que aborda el tema de el aprendizaje en educación superior y media superior. Este número está dedicado a la memoria de la maestra Teresa de Jesús Cañedo Ortiz, fundadora de la revista y quien con su excepcional ejemplo, dedicación a la docencia y diversos proyectos educativos implementados, contribuyó al desarrollo social de su entorno. En este número 23 de Docere, se presentan algunas orientaciones educativas en tres interesantes temas. En un primer texto, se presentan 8 neuroprincipios para el aprendizaje. En el contexto de la educación musical en el nivel superior, se reflexiona sobre el aprendizaje significativo, propuesto por David Ausubel, como alternativa para mejorar algunas áreas de oportunidades detectadas respecto a la interrelación de los estudiantes con los objetivos y contenidos educativos. En este mismo tenor, se presenta una reflexión sobre el lenguaje como práctica social en el aula, a través de la cual se fomenta el pensamiento argumentativo en los alumnos. Asimismo, se exponen dos experiencias del docente en su entorno educativo. En una se dan a conocer los retos académicos enfrentados a partir de una abrupta transformación de la modalidad educativa presencial a una en línea. En otra, se analizan los resultados de la experiencia de aprendizaje implementada en una materia de educación media superior desde el enfoque por competencias. Además, se analiza la percepción de estudiantes universitarios sobre la educación recibida en las condiciones impuestas por el distanciamiento social derivado de la pandemia por COVID-19 y se exponen los resultados de una encuesta aplicada a estudiantes universitarios y bachilleres para conocer su experiencia respecto al cambio de modalidad educativa en la referida contingencia sanitaria. Se concluyen los contenidos de esta publicación con un tema que aborda los factores contextuales influyentes en la decisión de los alumnos de bachillerato en un municipio de continuar o no con su formación académica en la universidad. Le invitamos a entrar al sitio web revistas.uaa.mx para consultar la nueva edición de la revista y próximamente se distribuirán gratuitamente ejemplares impresos en los centros académicos de la UAA. Recuerde que usted puede formar parte del equipo docente que ha hecho posible la edición de 23 números de la revista Docere hasta la fecha publicados, participando con un artículo en una siguiente edición. Esperamos que le sea de interés y contribuya a continuar mejorando su práctica docente. Disfrute de la lectura. Para el GIS, Ricardo Calderón.
Estamos ya en nuestro tercer y último bloque del programa. Nuestro invitado, el maestro Esteban Calvillo Olvera, y el tema de hoy, el uso del video para la construcción de conocimientos en el aula. En el bloque anterior, bueno, ya andábamos un poquito en esta parte de los aspectos a considerar para poder crear un video, aspectos pedagógicos como son tener los objetivos claros, considerar la metodología que se está utilizando en la clase, el tiempo adecuado, desde unos 10 minutos hasta 25 minutos de duración del video, las ideas clave, tener ideas clave y no saturar de texto e incluir, por supuesto, gráficos que puedan reforzar los contenidos del tema y los organizadores previos, como por ejemplo tener un guión, una escaleta de lo que se quiere abordar en el video para evitar tanto extendernos en el tiempo como tal vez desviarnos de nuestro tema principal, ¿no? Y también, bueno, algunas consideraciones como revisar el video con anticipación, esto en el caso de los profesores que deseen descargar alguno para reforzar sus contenidos de la clase, que sea este congruente, por supuesto, con los temas que se están abordando, y considerar actividades que puedan aplicarse o reforzar el objetivo del video, así como plantear algunos cuestionamientos, algunas preguntas a los estudiantes con respecto al video, y también que el profesor considere o tenga a la mano otras fuentes de consulta, tener la fuente de dónde se está obteniendo, ¿no?, el recurso, el video, para que los alumnos ellos puedan también, por su parte, indagar más, investigar más sobre el tema o sobre el mismo video. En este, bueno, tercer bloque, ya les comentaba, nuestro invitado, el maestro Esteban, nos va a platicar un poquito sobre aquellos recursos tecnológicos que son más apropiados para elaborar un video didáctico, como puede ser aplicaciones para grabar, programas de edición de video, etcétera. Así que cedo el micrófono, Esteban.
Hoy en día, y precisamente como con esta parte de, mencionabas tú, con esta situación, ¿no?, en el que estamos ahorita, pues existen muchísimas herramientas que podemos utilizar tanto para la creación de videos como la edición de los mismos. Por señalar algunos que se encuentran dentro de los mismos, estos van desde los gratuitos hasta los que manejan un plan de paga, ¿no? Entonces, de manera general, mencionó cuatro de ellos. El primero es una herramienta que la verdad es muy, para mí es muy, muy completa, que es Apowersoft. En este caso es una herramienta completamente en línea y gratuita que graba cualquier tipo de actividades en pantalla, en este caso como para hacer tutoriales. Ofrece otros servicios que complementan la grabación del video, tal es el convertidor de formato de video, para comprimir, para editar videos, para grabar solamente audio, y eliminar marcas de agua en ese caso de cuando se tenga una marca de agua en un video, ¿no? Después vemos otro que es el Camtasia, que este también permite grabar cualquier cosa que aparezca en pantalla, de igual forma editar video que ya grabaste, mejorarlo para finalmente después compartirlo. Después viene lo que es el OBS Studio. Esta es una aplicación tanto para editar y para grabar pantalla. Es muy completa, es multiplataforma, o sea, está tanto para diferentes sistemas operativos. Otra ventaja de esta herramienta que es completamente gratis. En el caso de Camtasia, al momento de que tú ingresas, te ofrece un tiempo gratuito y ya tú después decides si quieres pagar por ella o no. Después tenemos lo que es VideoPad. Este es un también editor de videos. Es una herramienta gratuita, igual compatible tanto para diferentes sistemas operativos. Y lo mejor también de esta es que es compatible con la gran mayoría de los formatos de video que existen. Y por último, está Geniali, que Geniali no es una herramienta que exclusivamente sea para la elaboración de videos. Es una herramienta que tiene muchísimas más opciones, pero en el caso de elaboración de videos permite hacerlos de una manera muy fácil porque la interfaz es como si estuvieras utilizando una presentación electrónica, es decir, un PowerPoint. Entonces, es muy fácil tanto para su animación como para la integración de información, porque la interfaz es como si fuera, reitero, un tipo PowerPoint.
Excelente, ya tenemos entonces estas cinco herramientas recomendadas por nuestro invitado para que los profesores se animen a poder también realizar sus propios materiales, sus videos, desde poder grabar sus pantallas, ¿no? Hasta también tal vez ellos mismos, porque luego entiendo que hay profesores que sean tal vez algo tímidos y no quieran salir a cuadro, entonces pueden realizar algún proceso en la computadora, algo que sea muy específico, algunas instrucciones, por ejemplo, y que lo puedan proyectar a sus estudiantes. Y hasta también existe, bueno, en algunos me parece dispositivos móviles, la opción también de estar grabando pantalla. Estamos, bueno, ya a punto de concluir nuestro programa, pero no sin antes que nos puedas compartir otros materiales que puedan ser complementarios para utilizar con el video educativo.
Como mencionábamos, el video pues debe de estar acompañado de una serie de actividades pues que nos permitan ahora sí que visualizar si se cumplió el objetivo que se pretendía, ¿no? Con uh-huh. con el video. En este caso, se pueden utilizar algunos foros de debate o de reflexión en torno al video. Utilización de cuestionarios, ya sea durante el video para generar esta reflexión y análisis del mismo, si queremos ahondar en momentos específicos del video y después del video, como una actividad de evaluación de aprendizajes o cierre de algún tema en específico. Ahorita, por mencionar algo, existen algunas herramientas, hace aproximadamente 2 años, que ya te permiten, hay una nueva modalidad de video que se llama video quiz, en el que tú le puedes mandar, por ejemplo, el video al alumno, entonces ya permite estar interactuando con el mismo video, es decir, en cierto pasas del segundo 30 al segundo 60, y ahí en ese uh-huh. intervalo tú puedes generar una pregunta. Entonces puede ser de opción múltiple o abierta y ya permite, te digo, esta interacción entre el alumno y el video. Después viene como esta utilización en cuanto a la herramienta Geniali, que permite dentro de una infografía insertar algún tipo de video para presentar un concepto.
Muy bien, excelente las recomendaciones que tú nos compartes. Y bueno, en realidad todo lo que hemos platicado en este programa, lamentablemente, bueno, el tiempo se nos ha terminado, pero esperamos que pues les sea de utilidad y que se animen profesores a utilizar estas herramientas que nos ha recomendado nuestro invitado. Y por supuesto, también vamos a compartirlas a través de nuestras redes sociales. Finalmente, bueno, sobre este curso, Esteban, ¿hay posibilidades de que lo vuelvas a impartir? O bueno, para que los profesores que estén interesados y deseen conocer más al respecto.
Sí, existe la posibilidad de que se vuelva a impartir para el siguiente ciclo. Entonces, nada más para que estén atentos a la convocatoria de los cursos.
Excelente. Sí, aquí en el departamento ya estaremos también dando difusión a la próxima oferta de cursos en su periodo extensivo. Pues no me queda, Esteban, más que agradecerte por acompañarnos de nueva cuenta aquí en el GIS.
Igualmente, agradezco su su invitación de nuevo y reitero, pues yo encantado de compartir estos espacios de conocimiento.
Perfecto, muchísimas gracias. Agradecemos al maestro Esteban Calvillo Olvera por habernos acompañado en esta ocasión y esperamos contar con su participación en futuras emisiones. Y por supuesto a toda nuestra audiencia por estar aquí con nosotros esta media hora en el GIS a través de Radio Universidad de Aguascalientes. Su servidora Sara Mireya Carmona, los espero el próximo miércoles a las 10:30 de la mañana y sigan disfrutando de la programación del 94.5 FM. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Aguascalientes presentó El GIS, una producción del Departamento de Formación y Actualización Académica, Dirección General de Docencia de Pregrado.